Tapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
Acudiremos a la Corte para que se decrete la inconstitucionalidad de esta reforma. El momento es crucial. ¿Se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente López Obrador?
La oposición ha montado una campaña de mentiras, de medias verdades, de falsedades respecto de lo que significa el Plan B.
La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley en las que puedan estar relacionados servidores y exservidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos.
Así las cosas.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 21 de febrero del 2023 y me había salido un 8 de la mañana, pero no había yo abierto el micrófono. Ya ven, así sucede a veces, señor Javier Risco, buen día.
Bueno, lo ensayaste.
Lo ensayé.
Lo ensayaste, el de 8 de la mañana. Sí, yo también dije, pero ¿por qué anda gritando y no le escucho? Así que, bueno, llegamos a esta, pues ya... Tercera hora del programa, 6, 7, 8, sí, tercera hora, empezamos la tercera hora del programa.
Sí, ¿por qué dudaste?
Sí, dije, no, pues es la segunda, no, si no, no me desperté muy tercera. Temprano. Sí, sí, exacto, sí. Tercera hora del programa, gracias a la gente que nos acompaña y que está con nosotros, un saludo a los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey, un abrazo, hemos hablado de todo lo que ha sucedido también entre Monterrey y Veracruz y esta planta de Tesla que está en el aire todavía, también un saludo a la gente de la frontera, anda por allá, hasta la gente de Tijuana, un abrazo, también a la gente, varios mensajes desde Los Cabos, un abrazo, por supuesto, también hasta Saltillo, un abrazo, también varios mensajes, ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y nos vamos al otro lado, también hasta Quintana Roo, hasta Yucatán, que nos escuchan, bueno, a través de la aplicación que no conoce fronteras, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos con nuestra querida Eli en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14, querida Gaby.
Dice por acá Neftalí Martínez, ánimo maestra, la vida es un carnaval, ¿no? Pues sí, aquí el ánimo está con todo, lo único que se me olvidó fue abrir el micrófono, pero de ahí nada en fuera más, el ánimo está absolutamente con todo. Y bueno, por acá también nuestro querido Tocay en Gabriel Guerra, gracias Ernesto López Portillo, que está justamente compartiendo aquello que comentábamos hace rato, 9 de las 10 ciudades del mundo con las mayores tasas de violencia homicida están en México, 17 de las 50 más violentas son mexicanas, y todo esto según el ranking anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Sí. Y la justicia. Así que bueno, pues gracias también Ernesto por compartir y comentar estos asuntos. Fin, la mañanera sigue, han estado presentando temas sobre todo de seguridad, un poquito más temprano presentaron por ahí un video de sobre Banobras, que entiendo que cumple no sé cuántos años, pero te hace algún aniversario, 90 años, gracias, 90 años de Banobras, y bueno, por ahí vimos a nuestro querido Alejandro Rosas aparecer un buen rato en el video. Ahora sí que Rosas en la mañanera, sí, pero junto, bueno.
Y ahora no por un tuitazo.
Y ahora no por entonces, un tuitazo, sino explicando precisamente 90 años de Banobras. Pero bueno, así las cosas.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas les hemos traído varias información. Ahorita les vamos a dar un pequeño resumen de las voces que hemos traído desde temprano, pero nos enlazamos nuevamente con nuestro internacionalista de cabecera, con el doctor Mauricio Mechoulan, porque decíamos, Mauricio, que nos había llamado la atención hoy las palabras del presidente ruso Vladimir Putin anunciando que Rusia suspende su participación en el tratado Nuevo START de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. Ayer ya decíamos, estuviste con nosotros aquí en cabina, Mauricio, estuvimos hablando, pues sí, de Ucrania.
De lo que va a escalar.
A unos sí días de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, pues un poco la visita del propio presidente Biden el día de ayer allá a la capital ucraniana. Y ahora las palabras de Putin, Mauricio, ¿nos tenemos que preocupar, ocupar o es un asunto retórico? Buenos días.
Buenos días, un saludo, querida Gaby, Richo. Mira, definitivamente hay que preocuparse y hay que ocuparse, las dos cosas. Y creo que el tema tiene que ver con una...
Vamos a ver si podemos, se puede mover tantito. Lo agarramos, está dando clases, Mauricio. Literal, les dio un pequeño receso a sus alumnos, porque lo sacamos del salón de clases a Mauricio Mechoulan, pues para tratar de entender la importancia de esto, Javier.
Sí, hoy cerró su primer discurso ante la Asamblea Federal desde 2021, es donde dijo esto. Avi, la noticia que más ha retumbado en los medios de Estados Unidos, por supuesto, tiene que ver con la suspensión del último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos y también esta frase que subraya el diario El País, no se puede vencer a Rusia en el campo de batalla. Vamos a ir hasta el final. Bueno, estabas analizando estas palabras, doctor Mechoulan.
Sí, una disculpa.
Gracias.
Que estamos aquí con temas de señal. Miren, el punto sí es un nivel adicional. El acuerdo que Putin decide suspender, por cierto, no cancelar. Rusia anuncia por lo pronto la suspensión, dejando por ahí una ventanita de oportunidad para posiblemente retomarlo en algún punto. Por ahora queda suspendido. Es el último acuerdo que tenía la arquitectura de control de armas a nivel global. Sí hay que mencionar que ya anteriormente Estados Unidos se había retirado del tratado de misiles intermedios. O sea, hay esencialmente misiles de corto alcance, misiles de alcance intermedio y misiles de largo alcance. De esto último se conoce como las armas estratégicas. El acuerdo al que se está haciendo referencia ahora mismo, el New START, era un acuerdo que controlaba la cantidad de ojivas nucleares que puede tener una potencia, o sea, que pueden tener los países firmantes, Estados Unidos y Rusia, para misiles de largo alcance. Son los misiles intercontinentales que pueden cruzar pues todo el territorio y golpearse mutuamente. Y limitan la cantidad de armas y además permiten inspecciones para que ambas potencias puedan irse revisando que efectivamente se está cumpliendo con lo firmado. Ya en el momento en que Estados Unidos abandona el acuerdo de misiles intermedios, que es otro, esto lo abandona durante la administración Trump en 2019, ya el mundo pues estaba pendiendo de un hilo porque solo nos quedaba este último acuerdo, el acuerdo de misiles de largo alcance, el acuerdo, el New START. Entonces, ya con la guerra en Ucrania las tensiones van creciendo. De hecho, ya Estados Unidos acusa a Rusia de que no le está permitiendo las inspecciones. Además, tenía que haber una reunión de seguimiento. Este acuerdo, por cierto, Biden desde el momento en que entra Biden, se prolonga por 5 años más, pero el acuerdo no está todavía... O sea, todavía tenía que ser muy negociado y tenían muchas cosas que seguirse adelante con el acuerdo. Entonces, sí se refleja en este instante pues un nivel superior de las tensiones, es un mensaje ahora por parte de Rusia, y claramente tiene que ver con la visita de Biden a Ucrania, claro. tiene que ver con el discurso que va a decir Biden en un momento, la situación de la las relaciones entre los dos países, y en fin, o sea, es simplemente es una raya más, es una línea adicional, porque sí, el análisis que se hacía es que sí estaba en el interés de Rusia y de Estados Unidos, de ambos países, seguirse controlando en materia de armamento nuclear, de armamento estratégico. No es que este tratado controlaba todo el armamento nuclear, no, pero por lo menos este, ¿no? Este armamento estratégico sí es algo definitivamente delicado.
Bueno. Hombre, pues ya nos lo decías ayer, ¿no? Cómo iba a estar la posible escalada y lo estamos viendo por lo menos en estos
en menos
estos
de 24 horas.
En menos de 24 horas, doctor, pero bueno. Sí. Gracias, ya, doctor Meshulam.
Ya se escuchó el chiflido de los alumnos, él.
Sí,
exacto.
Gracias. Y un saludo a todos los alumnos que nos nos lo prestaron unos minutos.
Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Un abrazote. El doctor Mauricio Meshulam, ahí en el aula. Más bien los alumnos diciendo, ya, que siga hablando el doctor Meshulam. No, bueno, pues esto que sucede por allá desde Rusia. Javier Risco, pero hemos tenido varias voces esta mañana.
Así
mañanita.
Así es. Bueno, esta mañana platicamos con Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien aseguró que la ministra Yasmín Esquivel busca silenciar a la UNAM. ¿Por qué? Bueno, pues... platicamos con él para tener una actualización del tema de el plagio de la ministra Yasmín Esquivel de la tesis hecha en 1987. Y bueno, todo lo que ha sucedido desde diciembre, cuando se dio a conocer este caso. Ayer el abogado presentó pruebas, el abogado de Yasmín Esquivel, frente al Comité de Ética, que recordemos está inhabilitado de publicar cualquier información que tenga que ver con el caso después de un amparo que puso la misma ministra Yasmín Esquivel. Esto fue lo que nos dijo Javier Martín Reyes para actualizar la información.
Por las declaraciones que ha hecho, porque tío, no las ha presentado, y eso es bien paradójico, ¿no? Porque digamos, ella desde el inicio que salió a decir que no tenía nada que ocultar, que tenía pruebas contundentes, que iba a demostrar que ella fue la que hizo la tesis en primer lugar. Bueno, pues si tiene esas pruebas, ¿por qué no las ha hecho del dominio público? Es una gran pregunta. ¿Qué ha dicho o qué hemos escuchado en declaraciones que ha dado el propio abogado? Pues que se presentan cierto tipo de documentos, habla también de testimonios y de declaraciones. Pues en una de esas son esas cartitas que anduvo subiendo a su cuenta de Twitter, que son bastante poco relevantes, ¿no? O sea, de gente felicitándola por su examen de doctorado o por lo bien que defendió la tesis de la licenciatura.
Bueno, ahí está. En fin, esto es parte, es un tema que ustedes saben bien, no hemos soltado, y también otro del que no hemos dejado de hablar, lo que tiene que ver con las reformas electorales, en esta ocasión el Plan B. Ayer hablábamos con el senador Cravioto de Morena.
Sí, César Cravioto.
Sí. Hemos hablado con, ahora sí que voces de todos los colores sobre esto. El día de ayer, por lo menos en comisiones, se aprueba este Plan B. Hay algo que se retira y otras cosas que se quedan. Hoy debería de llegar al Pleno. Y seguramente, bueno, discutirse y aprobarse en las próximas horas, hoy o mañana. Y esta mañanita platicamos con la senadora del PRI, con Beatriz Paredes Rangel. Y bueno, lo que nos dijo, y creo que fue muy enfática, Javier Rizzo, cuando dices, bueno, lo que se aprobó en el Senado, y ella dijo, sí. No fue el Senado.
Es que por ahí leí la portada del Reforma, ¿no? ¿Cuál es la de 8?
Da el Senado aval al Plan B. Y ella dijo, ey, no fue el Senado, fue Morena en el Senado. Sí. Vamos a escucharlo.
En realidad no es el Senado quien aprueba, sí. Quien aprueba es Morena, y es importante que quienes nos escuchan sepan eso. La oposición estuvo en contra, todos los otros partidos que no son Morena y sus aliados estuvieron en contra. Así es el proceso legislativo. El proceso legislativo, desde que ocasión anterior, en el Senado, se hicieron algunas pequeñas modificaciones que hizo Morena y sus aliados, regresó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se hicieron algunos retoques, y también estos retoques fueron aprobados, con mucho desaseo.
Pues sí, bueno, pues ahí está lo que también hablamos el día de hoy. Y rápidamente, Javier Risco, nada más antes de irnos al siguiente tema que es importantísimo, pues comentar que hoy estamos de estreno tú y yo.
Así es, hoy estrenamos en a través de la plataforma de Amazon Music un podcast, mi querida Gaby, que se llama Al Cliente Lo Que Pida. Un podcast que va a ser semanal, en donde, bueno, tiene la particularidad de que ustedes radioescuchas y ahora también podcast escuchas, podrán elegir los temas todas las semanas. Es muy sencillo, la verdad es que a través de @Barkentin y @JRisco estaremos publicando el domingo por la noche una encuesta con 4 temas y usted va a decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho este particularmente, o quiero que hablen de este. Y vamos a estar publicándolo todos los martes,
cara. Así es. Así que hoy sale el primer capítulo y lo que nos habían pedido que habláramos de ello fue de por qué no se juzga a García Luna en México.
Sí, dentro de todo este ruido de lo que ha sucedido en Nueva York y cómo han pasado cada uno de los testigos y qué piensa el jurado y qué dice Brian Cogan, el juez, de pronto la gente dijo, oye, pues está padre el show.
Sí, pero ¿por qué en México no? O sea, ¿por qué no? Pues si aquí fueron donde sucedieron las cosas, también hacia Estados Unidos, pero aquí, ¿por qué en México no?
Sí, particularmente él fue secretario de Seguridad de México.
De México, en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso va el episodio que sale hoy, que es el episodio con el que arrancamos esta nueva aventura que tenemos Javier Risco y yo ahora a nivel podcast, y por ahí una conversación con Raimundo Revilla Palacio, que estuvo realmente extraordinario, nos dio una cantidad de información que no teníamos, se armó por ahí también un buen debate en algunos de los puntos. También por ahí pudimos platicar un poco con Anabel Hernández, esta extraordinaria periodista también que está desde allá, desde Nueva York, y luego también hay por ahí algunas recomendaciones de otros libros, otros películas, series, en fin, que ustedes puedan ver si quieren seguir con el tema, pero se puso muy bueno, así que y ya viene el que sigue, porque ya hoy vamos a grabar el que sigue, estamos.
Ya votaron, nosotros vamos adelantados.
Ya votaron ayer, antier y ayer en la mañanita. Ya está el tema, ya vamos a grabar el segundo, pero hoy estamos de estreno, la verdad es que nos da muchísimo gusto, Al Cliente Lo Que Pidan, y esto es en Amazon
así
Music.
Es. Y ya está.
Que es cosa buena, bendita.
Está.
Bueno, y con la bendición del presidente.
descarguen Amazon Music en sus celulares y escuchen justamente, porque es una exclusiva justamente de Amazon Music, este podcast de Al Cliente Lo Que Pida.
Así es, con Gabrielita Barkentin y Javiercito Risco. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Con mucha terapia y varios medicamentos logramos que Sofía estuviera tranquila y que pudiera dormir. Un medicamento que la ayudó desde los inicios de su enfermedad es la levomepromacina. En México su nombre comercial es Sinogan. Lo tomaba regularmente y cuando por alguna razón tenía alguna disregulación y no se podía controlar con cuestiones externas, le dábamos una dosis de rescate y ella lograba conciliar el sueño. Dado que el Sinogan era la clave para la estabilidad de Sofía, siempre procuré tener medicamento de reserva. Sin embargo, a finales de octubre del 2022, empezó el terrible rumor. El Sinogan estaba agotado. Yo tenía suficiente y tenía la confianza de que me iba a alcanzar hasta poder conseguir. Gran error en el que estaba.
Así las cosas.
Bueno, le mando un gran abrazo a Alejandra Ortega. Ella fue alumna mía hace ya muchos años. Y el otro día me acercó este caso, el testimonio que acabamos de escuchar, desabasto de medicamentos que en este caso requiere su hija, requiere un tratamiento constante, es un padecimiento que tiene su hija pequeña, su hija que todavía es bueno, niña, ya pronto adolescente. Y el fin de semana, Javier, no sé si pudiste ver el comunicado que sacó la Asociación Psiquiátrica Mexicana sobre el desabasto de medicamentos psiquiátricos.
Sí, sobre todo expresan su preocupación, hacen un llamado para resolver a la brevedad la recurrente escasez de medicamentos, estos medicamentos de prescripción especializada, y que afecta, Gaby, no solo afecta a ciertas regiones, sino prácticamente todo el país. Y bueno, pues la verdad es que son medicamentos que, y nos lo han explicado en varias ocasiones, no es que se tomen por un periodo de tiempo te lo tienes que tomar 5 días seguidos, y con 5 días seguidos tienes suficiente, no, son medicamentos que se dan de manera frecuente, que tienes que tomarlos de manera regular,
Y que bueno, pues eso, ayudan a una enfermedad específicamente, ayudan a un tratamiento, pero que tiene que ser constante. Y nos lo han dicho incluso con los medicamentos, por ejemplo, que faltaron durante y que faltan todavía durante mucho tiempo, el tema de tratamientos de cáncer, por ejemplo. Decir es que son tratamientos muy largos, pero que se tienen que dar con cierta periodicidad para que sean efectivos. Si se dejan de dar por 2 o 3 meses,
sí, no, pues ya
es
no.
Ir pasos hacia atrás.
Así es.
Y tendríamos que empezar de nuevo. Bueno, pues algo parecido sucede justamente con este desabasto de medicamentos específicamente para, pues bueno, para pacientes psiquiátricos.
Así es. Y tenemos en la línea a Jacqueline Cortés. Ella es presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Jacqueline, buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ti, Jacqueline. Pues un poco dábamos el contexto y este comunicado en donde también ustedes expresan la preocupación pues por la escasez de medicamentos. Cuéntanos un poco qué está pasando, Jacqueline.
Pues efectivamente, como lo estoy escuchando y lo acaban de mencionar, desde el año pasado existe un desabasto importante de varias sustancias o psicofármacos como el carbonato de litio, como el clonazepam, el alprazolam, como algunos antipsicóticos, algunos anticonvulsivos, como metilfenidato, y que todos y cada uno de ellos son de suma importancia para que un paciente pueda controlar la sintomatología de padecimientos mentales como el trastorno bipolar, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como algunos trastornos que se relacionan con inestabilidades o desregulaciones emocionales, con algunos trastornos que se relacionan incluso hasta con crisis convulsivas o con epilepsias que también impactan en la conducta de los pacientes y que sin ellos pues viene evidentemente la recaída. La mayoría de los medicamentos, como bien mencionaban, se tienen que utilizar de manera crónica porque muchos de los padecimientos que atendemos a nivel de salud mental son crónicos, solamente se controlan, no es que se curen, y se tienen que tomar a veces toda la vida. Entonces, cuando existe un desabasto y los pacientes no pueden tener sus medicamentos, tarde que temprano viene la recaída con toda la sintomatología que conlleva. Y si bien es cierto, en algunos casos contamos con algunas otras opciones que pudieran, entre comillas, sustituir ese tratamiento, hay pacientes que no se controlan más que con ese medicamento en específico o no tienen la misma respuesta positiva en cuanto al control de sus síntomas más que con ese medicamento. Uno de ellos es el carbonato de litio, que nos ayuda a controlar a los pacientes que tienen trastornos bipolares y que una vez que pierden el control de su sintomatología, pues todo esto se asocia a una disfunción importante, a no poder funcionar, a los diferentes niveles, como tienen que ver con los niveles académicos, familiares, sociales, de pareja, personales, y peor aún cuando esto se puede como aumentar el riesgo de la conducta suicida.
¡Qué barbaridad! Y ¿Qué urgencia, doctora? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a ver que no estaban llegando los medicamentos con la frecuencia necesaria? ¿A partir de cuándo empieza este desabasto, doctora?
Pues desde el año pasado es que empezó este desabasto. Dependiendo de la sustancia, podríamos hablar de mediados del año pasado aproximadamente, hacia finales del año pasado ya había un desabasto muy importante. Y si bien es cierto, existen algunas marcas que dicen, no estamos en desabasto, si tenemos, por ejemplo, metilfenidato, de todos modos, no siempre tienen las mismas presentaciones de otras marcas que sí tienen la dosis y la presentación que puede ayudar al paciente. Y cuando hay muy poquito, entonces llegan los pacientes y me dicen, doctora, fui a la farmacia y ya no alcancé, se acababan de llevar el último frasquito, se acababan de llevar la última caja, y entonces ahí lo que nos han comentado los diferentes gerentes de las industrias farmacéuticas es que o no hay la sustancia o no hay los permisos para que puedan ellos seguirlos fabricando, o de repente hay problemas también en la distribución de los que sí tienen los medicamentos, pero la distribución se está tardando en llegar a las farmacias como debe de ser. Entonces son varios factores y con base en ello es que nosotros hacemos este llamado para que en los diferentes niveles de atención a quien corresponda, pues nos apoyen para que esto fluya y los pacientes puedan encontrar sus medicamentos en las farmacias.
Sí, doctora, porque bueno, hemos hablado mucho también del desabasto, como ya lo comentábamos, del desabasto de medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, y también para otras enfermedades. Aquí nos escribe Verónica Águila, por ejemplo, dice, efectivamente no hay medicamentos otra vez, yo tengo lupus y debo tomar diario quimio micofenolato, de mofetilo por un año más y una caja trae 50 piezas y tomo 3 al día y dice no hay, desesperada ya con con mayúsculas incluso, ¿no? Gustavo Maquiavelo dice mi hijo tiene TDAH y la falta de medicamento pone en riesgo
mensajes,
la parte académica y social, tiene 10 años y es un viacrucis si encontrar alguna de las marcas en esto que estás diciendo. También por acá Eduardo Higuera, que le mandamos un abrazo, dice los padres que tenemos hijos que necesitan medicamentos controlados como el Vivance o la risperidona, hemos sufrido el desabasto desde hace 2 años, pero en 2022 se recrudeció, son los pequeños los que más lo sufren. Y pues es esto, doctora, lo que nos estás diciendo, ¿no? Empieza a ser ya en tantas áreas. ¿Ha habido alguna respuesta? Ya sé que ustedes lo están pidiendo, pero por lo menos alguien los está volteando a ver de parte de los responsables de que tengamos esos medicamentos en el país, doctora.
Pues yo no he obtenido la respuesta y realmente a mí lo que me interesa es que la respuesta se vea pues plasmada en que
haya medicamentos, claro,
en las farmacias,
claro.
¿No? Ese es así como el objetivo principal. Y bueno, como mencionan los que nos están escuchando, efectivamente la población infantil, de adolescentes, adultos mayores, todos pueden necesitar de estos medicamentos y la calidad de vida de estas personas se merma no solamente en la persona, sino también en la familia, en los seres queridos, porque sufre el hijo, sufre el papá, sufre la mamá, y esto trae consecuencias a nivel sistémico familiar. Por otro lado, cuando hablamos del riesgo de suicidio, pues evidentemente se incrementa cuando se caen en depresiones graves, cuando se caen en errores de juicio que pueden ser el resultado de un trastorno bipolar que pierde el control, o de una persona que padece trastorno bipolar y pierde el control de sus síntomas, o de alguien que se despega de la realidad, tiene ideas que no son reales, o pueden escuchar voces, ver cosas sí, que no existen y demás, y entonces llevar los errores de juicio que los pueden poner en riesgo y en peligro. Y quien no tiene este tipo de características, de todos modos, tienen una disfunción en donde hay un impacto social,
sí,
se sienten,
claro,
rechazados, se sienten criticados, sienten que no pueden adaptarse a las exigencias del día a día y la calidad de vida se ve muy mermada.
Sí, sin dudas.
Katy Artigues nos comenta por acá algo muy, muy interesante. Dice, los ansiolíticos, al menos muchos de ellos, comenzaron a faltar desde 2020. Y también nos hace este comentario, doctora, que creo que tendríamos que abonar, que es a esto, sumen la enorme cantidad de personas que, bueno, se sumaron a la necesidad de usarlos por temas de salud mental en la pandemia. También que seguramente, bueno, pues doctor, es algo que han estado midiendo en los últimos,
claro,
en los últimos meses.
Así es, efectivamente, durante la pandemia aumentaron ciertos padecimientos o ciertas situaciones como, por ejemplo, el aumento de consumo de sustancias, aumento de la violencia de género, aumento de los síntomas depresivos, de ansiedad, muchos duelos complicados también por los seres queridos que se perdieron durante la pandemia y que se siguen perdiendo, aunque en menor cantidad hasta la fecha. Entonces, esto se exacerba y el existir este desabasto, pues nos cuesta mucho trabajo poder contender con estas situaciones. Si de por sí era difícil, ahora es más complicado. Y bueno, pues es importante también mencionar que en el caso de las benzodiazepinas como el clonazepam, como el alprazolam, que son medicamentos que nos ayudan a controlar de manera súbita, por ejemplo, los síntomas de una crisis de ansiedad, de un ataque de pánico, pues eso es espantoso, porque quien ha tenido un ataque de pánico no desea nunca jamás en la vida volver a tener otro. Es un momento en donde súbitamente, sin un desencadenante aparente, las personas sienten mucho miedo, muchísima angustia, miedo que no saben a qué,
sí,
pero tal cual, en los criterios diagnósticos, es un miedo a perder la vida. Tienen, claro, una sensación inminente de muerte, tienen una sensación de perder la razón, tienen ganas de llorar, gritar, salir corriendo, no desean volver a tener otra crisis de ansiedad y de repente viene otra. Y entonces
sí
tenemos alternativas que pueden controlar esto, pero no tenemos algunos ansiolíticos que podrían controlar esto mucho más rápido. Entonces aquí es muy importante que tomen en cuenta las personas que nos están escuchando y que padecen de estos trastornos. Uno, que pues hay otras opciones que a lo mejor no descubren al 100, pero que andamos buscando la manera que también puedan ayudarles, y es muy importante que se acerquen con sus médicos especialistas para que los puedan orientar. Si se trata de trastornos de ansiedad, estos se autorregulan después de media hora, va pasando la crisis de ansiedad. Las personas pueden tener respiraciones profundas, diafragmáticas, acudir con sus especialistas para que les enseñen estrategias que les ayuden a contender de alguna manera con esta ansiedad tan intensa, en lo que otros medicamentos pueden apoyarles, pero sí es un llamado
no es la
muy
solución,
importante,
claro,
tiene. Sí, 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 sí. Hay medicamentos que sí, definitivamente no se pueden sustituir.
Exactamente, por... sí, no es la solución. Digo, se puede paliar alguna cosa, pero no es la solución. Y de verdad, impresionante la cantidad de comentarios.
Muchísimos.
Rafita SM dice, aquí en Chiapas no hay litio, clonazepam, alprazolam. Incluso ayer me costó encontrar amoxicilina, dice, es pésimo. María Royce dice, mi hija toma Sinogan, como el caso que presentaron, sí, el de la hija de Alejandro Ortega, y de la misma forma hemos sufrido por la escasez. Dice, sin este medicamento no duerme. Y de ahí nos podemos ir más. Sí. A Laura Tiel le mandamos un abrazo, también habla del tema del lupus.
Daniel Izárraga dice, los ansiolíticos, qué problema encontrarlos, la alternativa en ocasiones es mucho, mucho más cara. Entonces, bueno, también sí, gracias a todos los que nos están escribiendo, pero no sabe, doctora, la cantidad de personas y de radioescuchas que, bueno, pues sí están hablando desde, en primera persona, digamos, sí, de lo que les ha costado en los últimos meses y, como también lo dice, doctora, desde hace ya por lo menos un par de años encontrar ciertos medicamentos.
Pues sí. Pues, doctora, vamos a ver, ojalá, como dices, hubiera una respuesta, que no sea solamente en tal caso una respuesta de mensaje recibido, sino, como dices, lo que les importa a ustedes es que los medicamentos estén. Pues vamos a darle seguimiento, doctora, y te pediría que estemos en contacto, vamos a ver si hay alguna respuesta, y si no, pues a seguir insistiendo. Gracias, en verdad, por ponerlo sobre la mesa, doctora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, buen día. Es la doctora Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y de verdad, Javier, no sabes de, bueno, sí lo sabes porque lo estás viendo, la cantidad de reacciones que estamos recibiendo por acá. También acá dice Ricardo García López, también las personas que están en el espectro autista, por supuesto, sí, pues es eso lo que está sucediendo, Javier, la escasez de medicamentos, hemos dicho el tema de medicamentos para el cáncer de niños, el tema, ¿cómo se llama?, de medicamentos en general, medicamentos cáncer infantil, ahora el tema psiquiátrico también pediátrico, ¿no? Y lo cierto es que no hay medicamentos.
Sí, así es. Y ahora, otra vez, ¿no?, el tema de los responsables, hacia dónde se señala, por qué es que no existen estos medicamentos o por qué no están surtidos en nuestro país. Se habló en algún momento durante la pandemia de una crisis mundial, en algún momento hubo cierta escasez, pero la verdad, Gaby, es que ya desde hace varios meses se han restablecido otra vez el suministro y, pues bueno, habría que revisar precisamente dónde está fallando dentro de la cadena de abasto el problema con este tipo de medicamentos.
Rubén Olasco dice, padezco epilepsia, es un problema conseguir los medicamentos fenitoína y levetiracetam. Carlos Guizar dice, yo tengo que traer casi de contrabando mi medicina desde Estados Unidos. Búfalo CU, que también nos escucha mucho, dice, buenos días. Dice, para la esposa de un amigo se tuvo que hacer una rifa para juntar dinero para su tratamiento oncológico, porque solo había uno muy caro y el gobierno bien, gracias, de verdad, muchos testimonios en esto. Bueno, pues así las cosas, nos vamos al corte y volvemos, vamos a hablar ahora un poco de los sismos, Turquía, Siria, sobre todo Siria, vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Mark Manny, jefe de relaciones con donantes del ACNUR, estuvo en Siria tras el terremoto y nos dará un corte de caja.
Así las Cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
La estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Esta Cuaresma, elige Soriana. El segundo al 50% de descuento en atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos y en todas las galletas saladitas Gamesa. Y mayonesa McCormick Limón de 507 gramos a 49 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22, aplica restricciones.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Las modas vienen y se van. Y hoy,
El cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
W Radio presenta La Champions.
Este martes nos espera un partidazo.
El Liverpool recibe al Real Madrid.
Salah, Benzema.
La toca el Madrid, balón para Asensio, la pone Asensio, el remate que puede llegar, Karim.
El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés.
En wradio.com.mx y nuestra app.
21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Curso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿De dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx, checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco
al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Autorizan a Dos Bocas 47 mil millones más.
Reforma.
Da el Senado aval al Plan B.
Milenio.
Cinco estados con líos de seguridad dejan la chamba a los militares.
Excelsior.
Entidades concentran observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
La Jornada.
Hoyo de 12 mil millones de pesos en el último año de gestión de Aureoles.
El Financiero.
Cae el desempleo al mínimo histórico de 3%.
El Economista.
Mujeres hacen escalar la fuerza laboral del país a nivel de prepandemia.
Estás escuchando Así las cosas.
Families were not able to bring their own belongings or even their personal documentation. It is heartbreaking to meet and see that some families have been displaced for the third or fourth time, and even now they have lost their own home. Despite all the assistance that is being provided, the needs are very huge, and your support is highly encouraged.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y comentábamos, Javier, ayer otro terremoto, esta vez de magnitud 6.4, sacude otra vez el sur de Turquía, deja personas atrapadas entre los escombros. Ayer escuchaba también algunos testimonios de personas que decían, aquí estoy, la verdad es que se sintió un jalón fuertísimo, algunos edificios que todavía se mantenían en pie, pues se vinieron abajo. Y hemos estado hablando mucho de lo que sucedió por allá en Turquía y en Siria. De hecho, hemos estado enlazando ya varias veces desde este programa a Turquía de manera específica, en donde pues hay varios mexicanos que están apoyando en trabajos de rescate y también en trabajos de salud. Pero nos había costado mucho trabajo hablar con alguien que hubiera estado en Siria.
Exactamente.
Sí, estuvimos hablando con Marwan Soto Antaki, ustedes lo conocen bien, él es de ascendencia siria y nos estuvo contando un poco el por qué tendríamos que estar volteando a ver a Siria.
Y el por qué iba a ser difícil, ¿no?
Y por qué iba a ser muy difícil, exactamente. Y bueno, pues vi este fin de semana, Javier, en las redes sociales de un viejo amigo y viejo conocido de este programa, me refiero a Mark Manley. Él estuvo aquí en la oficina del ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y en esa ocasión platicábamos en varias ocasiones también con él. Ahora es jefe de Relaciones con Donantes de ACNUR, está basado en Ginebra. Como les decía, fue representante de ACNUR en México entre 2016 y 2021. Muchas veces hablamos con Mark. Y bueno, vi en sus redes sociales un video, estaba en Siria, y le dije, oye, pues nos puedes contar un poco cómo se está viviendo después de estos terremotos allá. Mark, me da muchísimo gusto saludarte esta mañanita. Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gabriela. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes y saludos también, Javier.
Abrazo, Mark. Qué gusto tenerte por acá.
Mark, pues un poco esto. Cuéntanos lo que viste allá en Siria. Nos importa mucho también transmitirlo aquí a nuestros radioescuchas.
Sí, bueno, ante cualquier comentario quería reconocer el apoyo del pueblo y gobierno de México a la respuesta, incluyendo apoyo financiero a las Naciones, el envío de rescatistas y también el envío de insumos médicos y otros suministros humanitarios. Yo estuve en una visita preprogramada, estaba prevista visitar a Siria la semana antepasada, y luego golpeó esos dos sismos, de forma que cambiamos el plan y fuimos directamente para el norte de Siria, Alepo, llegando una semana después de los dos sismos que golpearon el 6 de febrero. Y realmente la situación que vimos fue catastrófica, muy, muy triste, porque se trata de una zona ya muy golpeada por 12 años de conflicto armado y de crisis. Entonces la población ya está muy impactada. De hecho, en Siria hay 6.8 millones de personas que han sido desplazadas de sus casas por el conflicto armado, y entonces llega este sismo en ese contexto, donde ya había edificios destruidos, muchos edificios dañados por el conflicto bélico, muchos servicios públicos dañados, o sea, muy, muy poco suministro de luz, solo 2/3 de los hospitales funcionando. Al llegar, pues lo que pudimos percibir de inmediato eran que hay centenares de miles de personas que están fuera de sus hogares a raíz del sismo. Entonces ya han sido desplazadas de nuevo esas personas. Están viviendo o con familiares, con amigos, pero muchos están en albergues temporales, en colegios, por ejemplo, en mezquitas. Condiciones muy precarias. Por ejemplo, en el colegio que yo pude visitar, vimos 50, 60 personas de distintas familias viviendo en varias aulas de colegio, uh-huh. Sin divisiones entre sí. Y luego, esa es la gente que tiene un poco más de suerte, porque había miles y miles de personas también en las calles y en los parques, incluyendo personas durmiendo en sus coches, en carpas fabricadas a mano, digamos, con plástico, y hacía mucho frío. Estaba bajando en ese momento a cero, por lo menos. Claro. Había dejado de llover y de nevar. pero hacía frío. Entonces, realmente la situación, además del impacto de muertes y el impacto de en cuanto a la psicología de la población, que las y los mexicanos conocen muy bien, era muy, muy difícil el contexto que percibimos al llegar.
Sí, qué duro. Bueno. Mark, te saluda Javier Risco. Y la pregunta es, ¿qué ha venido en los últimos días en este tema en el cual, por ejemplo, en Turquía ya se está hablando de cierta reconstrucción del volver a esta normalidad que va a costar muchísimo tiempo, muchísimo dinero también? Pero en Siria, ¿cómo se dan los pasos hacia la reconstrucción? ¿Hay algún plan? ¿La gente está informada? ¿Qué decir sobre esto?
Bueno, lo que solo en Alepo, donde está de visita, hay más que 800 edificios que están en riesgo de colapso. Entonces, wow. Y es igual o peor en el noroeste, que es una zona controlada por grupos armados, y luego en Turquía el impacto es aún más fuerte. Entonces, hay millones de personas que están fuera de sus viviendas. La prioridad en este momento es asegurar que las personas tengan colchonetas, que tengan cobijas térmicas, que tengan kits de cocina, que reciben asistencia humanitaria en efectivo, de forma que puedan ir comprando sus propios suministros, alimentación, etcétera. Y luego estamos empezando a trabajar con las autoridades el tema del, no es la reconstrucción exactamente, es los arreglos mínimos, de forma que las personas pueden volver a habitar sus inmuebles en el caso que sean seguros, o encontrar otras soluciones en el corto plazo mientras se planifica la reconstrucción, que será claramente un esfuerzo enorme, sí, de gran magnitud.
Oye, Mark, y nada más para contextualizar también este tema, y agradecemos de verdad que nos compartas lo que te tocó ver y vivir. Desde ACNUR, finalmente, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿están previendo, por ejemplo, que pudiera haber, digamos, alguna salida importante de personas que busquen refugio en otros lugares y que esto también contribuya, digamos, a una nueva crisis, como ha sucedido en diferentes momentos en la historia, de personas que salen de sus lugares porque ya no se pueden quedar ahí y que terminan pues buscando refugio en otros?
Es muy buena pregunta, Gabriela. Estamos monitoreando de cerca y de hecho, como estaba diciendo, estos sismos vienen por encima de los del impacto del conflicto armado de los últimos 12, sí, claro, 12 años. Y de hecho Turquía ya alberga el número, o sea, es el país que más alberga refugiados en el mundo, alberga más que 4 millones de personas. Entonces, al igual que México, es un país que está recibiendo personas refugiadas y además vive este fenómeno de los sismos. Gran parte de esa población, más que un tercio, está en la zona sureste de Turquía, donde golpearon los sismos del 6 de febrero. Entonces, nuestra prioridad es asegurar que las personas reciben la mayor atención humanitaria lo más rápidamente posible, lo que estamos haciendo a través de nuestras oficinas ahí y trabajando con otras agencias de Naciones Unidas y con la Cruz Roja. El gobierno de Turquía ya permitió a las personas de movilizarse hacia otras partes del país, para facilitar el acceso y quitar un poco la presión que existe en el sureste. Y también hemos visto algunos movimientos menores dentro de Siria. Yeah. Pero por el momento estamos monitoreando, no tenemos indicios de mayores movimientos por el momento. Realmente la prioridad es asegurar que las personas reciben asistencia humanitaria lo más rápidamente posible.
Claro. Bueno. Pues en verdad, Mark, sí, gracias. Sí,
admiramos mucho tu trabajo,
muchísimo.
Mark.
Muchísimo. Y lo que hace, por supuesto, ACNUR, y ya sabes que aquí siempre hemos estado, ahora sí que con los micrófonos abiertos para tratar de visibilizar pues esto que sucede, y en el caso de Siria, bueno, pues también era importante escucharlo. Mark, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias por levantar el tema, y en el caso que hay interés en apoyar, siempre se puede hacer un donativo a través de la página de la ACNUR, www.acnur.org/donar.
Perfecto, ahorita sí, lo vamos a compartir.
Otra de las vías seguras para ayudar.
Exacto, o sea, es una vía segura para ayudar, exactamente.
Entonces,
gracias, Marco, un abrazote.
Muchas gracias, un abrazo y un saludo al público.
Muchísimas gracias. Es Mark Manley, jefe de Relaciones con Donantes de ACNUR. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados. Él está basado ahora en Ginebra, estuvo aquí en México entre 2016 y 2021. Incluso cuando estaba Mark acá, comenzamos a hacer estos palomazos por los refugiados.
Muy buenos.
También en tiempos pandémicos, y la verdad es que, bueno, pues es...
Te tocó presentar un par, me acuerdo.
Me tocó presentar, en varios años.
Los sábados, sobre todo, sábados en la noche se armaban los palomazos y ahí estabas compartiendo escenario virtual con Aterciopelados, por ejemplo, que te fue re bien.
Más, sí. Le mando un abrazo también a Silvia Garduño.
Abrazo, querida Silvia.
Que está aquí a cargo, digamos, de toda la comunicación en México. Y bueno, decir eso, Javier, nos preguntaban dónde es seguro o cómo es seguro apoyar. Bueno, pues a través de, en el caso de Siria, también en el caso de Turquía y de muchos otros, pero en el caso de Siria, a través de la página de la ACNUR, que ahorita la estamos compartiendo, y quien nos escuchan por teléfono y
sí,
no tienen redes sociales.
Tener la certeza de que sí llega el dinero.
Sí, eso sí llega, exactamente. Es ACNUR, ACNUR, para quienes nos escuchan a través de, y que no tienen redes sociales, y nos llaman sobre todo por teléfono. Y esto, ¿no, Javier? O sea, decir, de por sí un país golpeado, dice Mark Manley, nosotros de todos nos íbamos a ir por la situación que se estaba viviendo ahí en Siria, y luego pues vienen estos sismos. Nos lo dijo muy claro también Marwan Soto Antaki en su momento. ¿Por qué voltear a Siria? Pues porque somos seres humanos.
Sí, esa fue la,
porque es un tema de la humanidad, la verdad.
Sí, es cierto.
Y porque nos tenemos también que encontrarnos y que tocarnos. Así que pues ahí está, de verdad, gracias que logramos finalmente por ahí esta llamada. Oigan, llamadas telefónicas, Carlos Méndez.
¿Qué dice?
En el IMSS nunca hay medicamentos para diabetes, nos surtían Januvia o Janumet y dicen que ya no lo quisieron pagar, ahora nos surten otra marca más baja en dosis y separado las dos sustancias que, bueno, no, ahí están, escritas, metformina y demás, la otra en la clínica 10 del IMSS, Calzada de Tlalpan. Gracias, Carlos, sí. Esto también con diabetes. Eugenia Molina nos llama desde Texcoco, dice, es un viacrucis encontrar el medicamento para los hijos, el mío utiliza 3 frascos al mes y lo tuve que comprar, no lo tiene el ISSSTE. Dice, gracias a Cáritas de Texcoco que me ayudó con la medicina, hacen labor social increíble.
Mira.
Bueno, pues también esto. Y rápidamente también, sí. Javier, me escribe Alejandra Ortega, mi alumna.
¿Qué dice?
Cuyo testimonio transmitimos hace ratito, que fue quien nos acercó el tema. Y me dice, muchas gracias, dice, la situación es horrible. Y justo lo que dijo la doctora, el sustituto no sirve. Dice, en el caso de Sophie, que es su hija, el sustituto la intoxicó. Y retomar el medicamento no es fácil. Dice, yo ya lo conseguí en Canadá, pero Sophie no está reaccionando. El neurólogo me dice que hay que esperar 2 semanas a que se adapte otra vez. Te mando un abrazo. ¿Qué era esto que decías,
sí,
Javier?
Sí, ¿no? Un proceso, un tratamiento que tiene que ser como reloj suizo. Se tiene que administrar en las fechas que dicen los doctores, si no es ir hacia atrás. Es lo que nos han platicado tanto justamente los pacientes, los papás de varios niños con cáncer sobre el desabasto. Bueno, pues muchísimas reacciones a esta entrevista. Gaby, y antes de irnos una pausa, también un abrazo grande a nuestra querida Marisol Schultz.
Ah, sí, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Por qué?
Anda avisando, ajá, la exclusiva hace unos minutos a través de sus redes sociales. Esta mañana en Madrid dimos a conocer oficialmente que España será el país invitado de honor en la FIL Guadalajara en 2024. Todavía falta, pero
okay.
En 2024.
O sea, pero hasta 2024.
Barkentin.
O sea, falta muchísimo. Es que están como, de verdad, están como, oye, ya nos comprometimos. ¿Y la boda para cuándo?
2027.
En 2027. O sea, están igual.
No va a llegar. No están viendo el mundo.
¿Qué no están viendo, Putin? ¿No están viendo lo que está haciendo Putin todos los días? 2024 es España.
A ver si llegamos.
¿Por qué hacen eso, Marisa? Bueno, qué padre, la verdad, qué padre.
Buen anuncio, buen anuncio. Sí, o sea, quisiéramos que fuera ya ahorita. Exacto. En junio, julio.
Sí, es más, ya como, sea, como el carnaval de Veracruz. Acomódenme el carnaval de Veracruz a mi horario, pero bueno. No, felicidades, querida Marisol Schultz, y felicidades, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro. Recordar, señor Risco, este viernes es viernes de Club de Lectura.
Así es, el libro para este mes es Come Tierra, este extraordinario libro de la escritora argentina Dolores Reyes. Este viernes hablaremos de Come Tierra en este segundo club de lectura de Así las Cosas.
Así es. Ya les estaremos diciendo para que nos manden sus preguntas. Andele. Y comentarios. Bueno, ¿con qué nos vamos al corte?
Hoy pusimos música de carnaval porque nos levantamos con ese ánimo, aunque no sucede en Veracruz. Pero, bueno, pues música de carnaval. Por ahí nos encontramos una lista y le gustó al productor. Así que súbanle. Andele.
Pues sacaron la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas de rosa y mi alma está llorando.
Tambo, tambo, tambo. Julio César Guerrero. ¿Qué onda?
Al regresar en Así las Cosas, escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Al desplazarse esta mañana por Congreso de la Unión, informó que se está concentrando un grupo de personas sobre la calle Zapata para manifestarse en el recinto legislativo. De momento solamente se afecta un carril a la transvehicular en dirección hacia la zona de Martín Carrera. Aquí puede utilizar los carriles del lado izquierdo o bien la avenida Eduardo Molina, Eje 3 Oriente. En el Senado de la República también se tiene previsto una manifestación en punto a las 11 de la mañana. De momento, sin mayor problema, los carriles laterales de Reforma y en dirección hacia el centro. Utiliza lo que es la zona del viaducto, sigue cargado, esto partiendo de Vértiz hacia el anillo periférico. En este caso es un tramo corto, puede utilizar Eje 3 Sur, Baja California. El reporte sigue.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
It's just gonna be okay.
La ballena, que dirige Darren Aronofsky, se centra en este personaje que lucha por obtener el perdón de su hija, en recordar su vida cuando gozaba de plenitud y en lamentar el daño que causó a las personas producto de sus decisiones.
Esta historia está basada en una obra de teatro que impresionó a Darren Aronofsky, que se quedó este año fuera de las nominaciones como director, pero que logra una película conmovedora, humanista e incómoda sobre la soledad y obesidad.
I need to know that I have done one thing right with my life.
Una película que logra también una reflexión sobre la autodestrucción.
De película.
con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Si es Instagram,
es W. Instagram. WRadio-MX.
W Radio presenta la Champions. Este martes nos espera un partidazo.
El Liverpool recibe al Real Madrid.
Salah, Benzema.
La toca el Madrid, balón para Asensio, la pone Asensio, remate que puede llegar Karim.
El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés.
En wradio.com.mx y nuestra app.
21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter,